¡Qué movida! ¡Vale, vía!
Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez.
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué tal, Susana? ¿Cuánto tiempo llevábamos sin grabar? Pero ya estamos aquí de vuelta. Vosotras nos estáis escuchando seguido, pero es verdad que hemos tenido ahí un pequeño parón entre las fiestas.
Sí.
Pero hoy venimos con un temazo y además es un tema que vamos a darle un poco la vuelta porque, bueno, a mí me cabrea un poco, que entiendo que muchas veces también es la desesperación y luego que al final vivimos en un mundo en el que se aprovecha mucho de la vulnerabilidad, del no dormir y de todo aquello que nos sucede cuando nos adentramos en la maternidad, en la paternidad. Entonces, vamos a hablar de sueño, pero de la falta de sueño, pero no vamos a hablar de sueño infantil, sino vamos a poner el foco en qué nos pasa a nosotras cuando de repente entramos en el mundo de la maternidad y no dormimos. Porque, bueno, yo creo firmemente que al final ponemos mogollón el foco en bueno, tendemos mucho, ¿no? Se tiende mucho ahora mismo en la sociedad a patologizar, digo siempre mal esta palabra, pero creo que la he dicho bien, patologizar a la infancia, a buscar siempre problemas, qué pasa que el niño o la niña no duerme, es que voy a llevarla al médico, voy a pagar 500 pavos por una asesoría del sueño para que alguien me enseñe cómo en 2 semanas voy a dormirlo. O sea, bueno, creo que estamos en un mundo un poco que nos lleva a eso y al final, ostras, igual no es tanto, ¿no?, lo que le pasa a nuestros bebés que no duermen, sino qué nos pasa a nosotras cuando no dormimos, que al final estamos sin dormir y realmente creo que el foco está ahí, ¿no? No tanto en los bebés. Así que ahora presenta tú a nuestro queridísimo invitado.
Pues hoy tenemos a un súper invitado. Tenemos a Nacho, Neuronacho.
Nacho Ruf.
Nacho es psicólogo, divulgador, investigador, en neurociencia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo enfocado hacia la parte que se está haciendo su tesis en tema de sueño y ritmo circadiano. Así que gracias, Nacho, por venir.
Gracias a vosotras por invitarme. Tenía muchas ganas de venir.
Es el primer chico que
sí.
Sí.
Oh, wow. Bueno.
La verdad que sí, no sabemos si será el único.
Sí, la teníamos ahí pensado, pero bueno, no sé. Pues nada, vamos a hablar de sueño en las madres y yo lo primero que quiero saber es, ¿me puedo morir por no dormir? Porque estoy en ese punto casi.
Bueno, a ver, realmente todos podemos morirnos por no dormir. Claro, o sea, al final el sueño es un proceso que es fisiológico y que es súper importante para un montón de funciones del cuerpo. O sea, funciones la tenemos desde a nivel físico, sobre todo a nivel de salud cardiovascular, sistema inmune, incluso salud digestiva también. O sea, es un proceso que es súper necesario para la restauración de un montón de tejidos, para la regulación de un montón de sistemas del cuerpo y luego también, además de esas consecuencias, ¿no? Eso que influye más a nivel físico, está toda la repercusión que tiene a nivel cognitivo, memoria, atención y también más de emoción, regulación emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Para poder morirnos por no dormir, tiene que pasar mucho tiempo sin dormir, ¿eh? No, sin tener...
Hundirnos en la miseria, porque yo eso sí que acabas de decir, ¿no? Sí que lo noto un montón en mí, por lo menos, que como lleve varios días que no duermo porque está en mi peque enfermo o lo que sea, estoy pero de bajón total. Es como solo quiero llorar, es me necesito dormir. Entonces, claro. A mí en concreto me influye muchísimo a nivel psicológico.
Claro.
Sí, pero bueno, a mí, o sea, es que esto yo se lo quería preguntar después a Nacho y que empiece él contándonos un poco, porque yo como empiezo a hablar aquí, porque claro, realmente en nosotras, o sea, si empezamos ya un poco desde antes, ya en el embarazo, ya hay cambios, o sea, yo ahora mismo no recuerdo exactamente, pero joder, yo hay dos cosas que recuerdo ser muy consciente, decir, ostras, antes no me pasaba y ahora sí, que uno ya era que... Claro, o sea, me tenía que levantar a hacer pis constantemente y yo nunca me levanto por la noche a hacer pis y ahí era todo el tiempo. Y luego aparte que claro, físicamente tienes algo que pesa. Yo me acuerdo un día, ¿tú te acuerdas cuando te dije lo de Nacho, es que tengo que dormir del lado izquierdo, yo aquí sin barriga, o sea, llevaba como un mes, ¿vale? Y, o sea, no sé, no, dos, tres meses de embarazo, yo no, tengo que dormir del lado izquierdo porque no sé qué. Y Nacho en plan, ¿pero eso por qué? Porque yo había leído como que, bueno, no me acuerdo, que no podía dormir de no sé qué lado. Total, que al final yo saqué esta conclusión por un anuncio de colchones o alguna historia así, ¿verdad?
Casualmente pues, bueno, tenías que comprarte ese colchón.
Efectivamente, sí, sí, o sea, bueno. Pero sí que recuerdo la incomodidad de no puedo dormir de un lado, no puedo dormir de otro, de repente te dan calambres en las piernas. O sea, claro, esos cambios de repente eres... O sea, yo era muy consciente porque yo dormía bien.
Uh-huh. Bueno, y que hay un tipo de insomnio, ¿no? Durante el embarazo. Me refiero a que le pasa a algunas mujeres, que es como que, o sea, no sé muy bien lo que pasa ahí, pero que no duermen bien, que se despiertan y están un montón de horas despiertas. Porque yo siento que tengo, pues, pacientes que les pasan.
Claro.
No sé muy bien cómo va, pero...
Claro, a ver, con el tema del sueño, yo creo que una de las cosas que hay que recalcar siempre es que nosotros hablamos así de sueño en general, pero... A lo que hay que ir siempre, como en cualquier campo de la salud, es a las circunstancias específicas de cada persona. Y el sueño es algo que nosotros, un poco por la divulgación que se ha hecho también de míticas tips generales para dormir bien o cuántas horas deberías dormir para no sé qué, el mito, por ejemplo, de las 8 horas, todo esto, se asume un poco que el sueño es algo que se mantiene constante a lo largo de la vida y no es así. O sea, el sueño, o sea, la estructura del sueño, la duración del sueño... la calidad que nosotros sentimos con respecto, o sea, que tiene nuestro sueño, cambia desde el momento de nacimiento hasta el envejecimiento. O sea, el sueño es un proceso dinámico, ¿cierto? Que hay unas rutinas, hay pues, ciertos periodos de la vida donde hay más estabilidad, pero hay otros periodos en los que el sueño es más sensible. O sea, el sueño, por ejemplo, en los 7 primeros años de vida tiene unas características, durante la adolescencia, por ejemplo, va a tener otras, y luego hay también un aspecto que es súper importante, que yo creo que también concierne un poco más a lo que soléis tratar vosotras, que son el tema de las diferencias de sexo dentro del sueño. Que las diferencias, por ejemplo, o las alteraciones que nosotros podemos ver durante el sueño, durante el embarazo, no es lo único que en lo que se puede poner la atención. Por ejemplo, el sueño también cambia en las diferentes fases del ciclo ovárico, que esto es algo también que es importante tener en cuenta, porque hay pues, periodos en los que hay una mayor tormenta de hormonas, pues como son hormonas que en muchos casos también están involucradas en la regulación de la temperatura corporal, que es algo súper importante para la conciliación del sueño y para el mantenimiento del sueño, pues en esos momentos en los que hay más tormenta hormonal, mayores alteraciones habrá del sueño. En el caso del embarazo, sí que es algo como curioso, porque de nuevo, aunque nos empeñemos siempre como en buscar estas alteraciones, ¿no? En ver dónde están, porque es necesario para dar respuesta para las personas que lo sufren, no todas las personas, o sea, no todas las mujeres que están en el embarazo muestran alteraciones del sueño, y esto es importante. Sí que hay porcentajes, por ejemplo, en el primer trimestre sí que se suele reportar como una mayor somnolencia diurna, ¿no? O sea, esa tendencia a... Bueno, aquí...
Bueno, claro, es verdad.
Sí, sí. Yo no quiero soltar no, chapas,
¿eh? No, es verdad, quiero decir, en el... Yo, fíjate...
Yo me quedaba dormida en cualquier
lado. Claro, y yo no era tan consciente, pero sí recuerdo mogollón a Javi diciéndome, tía, o sea, es que estás todo el día durmiendo, o sea, de quedarme dormida en el sofá, y claro, yo, es verdad, pero claro, cuando tú lo estás viviendo no eres consciente, ostras, es porque estoy embarazada, no es como sucede más al principio, pero sí que es cierto, yo al principio estaba dormidísimo, o sea...
Claro, sí. Y además, el tema de la somnolencia, además de que sí que se relaciona mucho con estos temas de temperatura, al final... te lleva como a, tiene unas repercusiones que son como mucho más funcionales en tu día a día, o sea, problemas de atención, todas estas cosas que se dicen, ¿no? De que se, bueno, como que hay pérdidas de memoria, pérdida de atención, sí, pero hay que ver también hasta qué punto esas pérdidas de atención o de memoria, esos despistes que se reportan muchas veces en esas fases iniciales del embarazo no se deben a una somnolencia.
Claro.
Que esté el sueño mediando por ahí. Por ejemplo, la somnolencia sí que se ve más o menos que empieza a desaparecer ya a medida que va avanzando segundo trimestre, pero aparecen también otro tipo de problemas como es el insomnio, que sí que se ve que, por ejemplo, a medida que van pasando los trimestres aumenta la probabilidad de que la mujer tenga insomnio, y luego hay otro tipo de problemas como pueden ser las piernas inquietas o problemas más de tipo respiratorio, de tipo de apneas obstructivas del sueño y cosas de este estilo, que las apneas son mucho menos frecuentes en mujeres que en hombres, pero en periodos como, por ejemplo, embarazo y posparto sí que aumenta mucho más esa probabilidad, pues se concentran más como en este periodo justo antes del parto, ese tercer trimestre. O sea, hay una serie de factores, una serie de cuestiones en las que el sueño se ve más comprometido en diferentes momentos del embarazo. Pero porque el sueño de la embarazada pues cambia y hay un montón de factores que no son solo fisiológicos, hormonales, es pues a nivel físico.
Claro, claro, a nivel físico, es que yo es lo que recuerdo. Es que...
Claro, pero yo eso ya lo recuerdo como hacia el final del embarazo, ¿no? Y digo aquí, claro, va a depender de cada mujer, porque hay mujeres que tienen más barriga y menos, y ahí también, no sé, como que lo llevarás mejor o peor, supongo, vamos. Uh-huh. No sé, pero claro. Pero yo sí que es verdad que era como, es que no me pudo casi girar en cama, es como me costaba, ¿no?
Jo, yo recuerdo lo de dormir con el cojín, sí, puesto entre las piernas. Ah, bueno,
es la salvación de todas las madres. Sí, o sea, si no lo tienes, cómpralo. O sea, madres embarazadas, me refiero.
¿Tuvisteis muchos problemas vosotras en lo que respecta al sueño?
Yo recuerdo ese primer trimestre de muchísimos sueños, sobre todo después de comer. Era como, es que, o sea, incapaz de mantenerme, o sea, despierta. Era como, en el trabajo me tiraba donde fuera para dormir. Es que imposible, o sea, terrible. Y después, hacia el final del embarazo, sí que me despertaba muchas veces ya. Pero lo que decía desde Ana, ¿no? Me pasaba mucho lo de que me tenía que levantar del baño y no estaba acostumbrada. Entonces, bueno, pues muchas cosas.
Claro, no, yo eso, o sea, y fíjate, no era tan consciente, no me acordaba del tema de que es verdad que al principio... Pero a mí me pasó incluso con las náuseas. Yo no era consciente de que yo estaba teniendo náuseas, porque nunca llegué a vomitar y yo sentía que se me cerraba el estómago. Y yo recuerdo que cuando empezó a pasar esto estábamos en Menorca, me acababa de enterar prácticamente que estaba embarazada y yo pensaba que era por culpa de unos mejillones, ¿sabes? En plan, es que no sé qué me pasa. Claro, y luego digo, joder, ¿será esto náuseas? Okay. Y entonces es verdad que en esa época es que me quedaba frita en cualquier parte. Pero claro, yo no achacaba el embarazo, porque como yo ya también tuve otras épocas en la vida, pues cuando estaba en la universidad, que a nivel de perder un tren porque me quedaba dormida en la estación, claro, yo qué sé. Luego sí que es verdad que con el tiempo dices, claro, cuando oír a otras madres que hasta el principio tenía un sueño, y digo, ah, claro, es verdad, a mí también me pasaba.
Claro.
Pero no de ser tan consciente, y sí que al final yo recuerdo eso. Para mí el mayor cambio que yo relacionaba era lo de hacer pis. Claro, yo nunca me levanto a hacer pis y ahí era todo el tiempo.
Sí, yo no sé, pero igual 3 o 4 veces tranquilamente por la noche. Y sí que es verdad que yo ahí me fastidiaba muchísimo, pero muchísimo cuando me decían, aprovecha a dormir ahora, que después era como, si no duermo, ¿sabes?
Claro.
Luego, claro, entendí muchas cosas, ¿no? Pero que en ese momento no me estaban ayudando nada esos comentarios, lo llevaba fatal.
Claro.
Y luego incluso es verdad que luego, bueno, ahora nos meteremos en esto, pero, ostras, yo también creo que luego en el momento del parto y cuando ya tienes a tu bebé, también hay un punto que son las expectativas, quiero decir. Ni creo que se le deba de decir a una persona que va a ser padre o madre, aprovecha ahora que luego no vas a dormir, aunque por dentro lo estés pensando. Mm. Pero, yo recuerdo que todo el mundo, ¿no? Es como la pregunta, bueno, ¿y qué?
Sí.
¿Cómo lleváis lo de dormir y tal? Y a mí había un punto, bueno, había 2 puntos, pero uno, era el hecho de, a ver, es que ¿qué esperas? Tener un bebé y que duerma. Quiero decir que también ahí yo creo que hay un tema de expectativas, porque, pues efectivamente me voy a despertar cada 2 por 3.
Pero el problema está aquí en lo que se cuenta, es decir, como todo en la maternidad y en la paternidad, no siempre se pone pues esto todo de color de rosas y todo perfecto y maravilloso y hay mucha sombra. Y para mí el sueño es una de ellas. O sea, una, en mi caso muy grande, ¿no? Pero es como, no sé, que lo decíamos antes, ¿no? O sea, todos los hijos de todo el mundo, todos los vecinos duermen estupendo, pero a ti te sale tu hija defectuosa que no duerme nada y tienes que despertar la teta todo el tiempo o a no sé qué o a no sé cuánto. Entonces, como si realmente contáramos la verdad, bueno, pues no dormí una puta mierda el primer mes. Pues ya está. Entonces a lo mejor también iríamos todas las madres ahí sabiendo que vamos a ir a no dormir nada.
Claro.
Y no pensando que, bueno, pues igual me sale bien a mí el mío como el de no sé quién.
Claro.
Claro, y a mí aquí sí me parece importante, Nacho, que nos cuentes un poco, porque al final ahí está. O sea, es que es tal cual lo que dices, Susana. Al final esta, que muchas veces sucede, uy, no, es que nos ha salido buenísima, nos ha salido buenísimo. Uy, es que este me duerme. Claro. ¿Cuánto de realidad hay ahí? Me refiero, o sea, realmente hay bebés, luego también, me leo un poco y luego me meto en berenjenales, pero que al final es normal que un bebé de 1 mes, de 2, de 6 meses duerma 12 horas del tirón. O sea, ¿realmente los padres y las madres que van a tener un bebé pueden esperar eso del bebé. Cuéntanos.
Claro, a ver, aquí es lo que decíamos antes, ¿no? También que lo aplicamos a los bebés, pero lo aplicamos a todo el mundo. Que lo que prima siempre es la variabilidad. Es decir, a nosotros cuando se nos dan los datos, cuando se nos hace información, por desgracia, para hacerla accesible, para hacerla rápida, para que se entienda, se presentan las cosas como medias, ¿no? En plan, pues tendrías que dormir de media a esto, pero claro, es de media y es, vale, ok, pero ¿y la desviación de eso? Es decir, ¿cuánto duerme el que duerme menos? ¿O cuánto duerme el que duerme más? O sea, hay como muchos grises, un espectro muy grande. Entonces, esa variabilidad es algo que se tiene que tener siempre en cuenta. Hay niños que necesitan dormir más y hay niños que necesitan dormir menos. ¿Qué ocurre? Pero bueno, como yo puedo necesitar dormir más y una persona de mi misma edad, mi mismo peso, mi mismo sexo puede necesitar dormir menos. O sea, 3.000 factores. En el caso de los niños, en el caso de la infancia, lo que está llegando, o sea, como mamíferos que somos, o sea, somos mamíferos que venimos relativamente inmaduros al mundo, si lo comparamos con otras especies animales. Y eso influye también, o sea, eso también va ligado. O sea, esa inmadurez también está en los sistemas de nuestro cuerpo que nos permiten regular los ciclos de sueño. O sea, nosotros dentro de los ritmos biológicos podemos tener lo que llamamos ritmos circadianos, que son los que tienen esta fluctuación, ¿no?, de más o menos 24 horas, que se da, pues, por ejemplo, en la temperatura o en algunas hormonas. Y luego tenemos otros que se llaman ultradianos, que son los que se dan varias veces dentro de estas 24 horas. A medida que nos acercamos a la adolescencia, estos ritmos circadianos se van fortaleciendo. Es decir, tú sabes que como especie diurna que eres, la actividad la vas a hacer sobre todo en los momentos de luz y el descanso lo vas a hacer sobre todo en los momentos de oscuridad. Y esto se va a consolidar, o sea, va a haber mucho contraste entre tu sueño y tu actividad durante la noche con respecto a tu sueño y actividad durante el día. Pero un niño que acaba de nacer todavía no tiene sistema, no tiene esa madurez neurológica a nivel de los núcleos cerebrales que se encargan de eso. Entonces es un ser, por decirlo de alguna manera, como mucho más ultradiano. Es decir, no tiene ese núcleo de células que nosotros llamamos núcleo supraquiasmático, todavía no está preparado para tener unos ritmos bien establecidos. Por eso, pues tú puedes esperar de esta nueva persona que llega al mundo la irregularidad. Porque, por definición, el sueño de un niño es irregular. O sea, tú puedes tener la suerte, o es que ni siquiera diría que es una desgracia que el niño duerma poco en ese sentido. O sea, lo que vas a tener es una irregularidad. Los niños, la mayor parte del tiempo, por ejemplo, que pasan en el útero, el 90% lo pasan durmiendo. Y durante las primeras semanas de vida también la pasan durmiendo y la pasan en un estado de sueño muy concreto, que es muy parecido a la fase REM que tenemos nosotros. No es exactamente igual, pero es muy parecido a la fase REM, que es importante para la maduración del sistema nervioso. Entonces el niño dormir, o sea, va a dormir porque es una demanda de su organismo. Por supuesto, hay dentro de esto unos que pueden tener más regularidad, otros menos, y eso, pues obviamente, pues tiene unas derivas que en algún momento pueden ser más patológicas, pero que tienen que ser entendidas siempre dentro de que es un niño que está, claro, una niña, ¿no?, que está llegando para aprender a regularse ahí.
Y que no va a dormir lo mismo que tú. O sea,
no, o en algunos momentos sí, o puede que en algunos momentos duerma más, otros momentos duerme menos. La cosa es el punto en el que tú marcas que ese sueño es una alarma. ¿Y por qué marcas que ahí es la alarma? Porque si para ti el cómo duerme tu hijo constituye un problema, hay que ver por qué es un problema. Porque no duerme cuando tú quieres que duerma, o porque realmente ves que el niño tiene dificultades para dormir, que está cansado el resto del día, que hay algún dolor o algún factor que el niño no pueda expresar para que le esté costando ese sueño. Es decir, ¿cuál es el criterio, ¿no?
Pero en este caso supongo que la mayor parte de las veces es que no duerme cuando tú no quieres que duerma. O sea,
claro,
al revés, ¿no? Que es que como que no duerme cuando tiene que dormir para ti, vaya. Al final, claro, el problema que también tenemos es que vivimos en un mundo en el que tenemos que seguir trabajando. Entonces tú, pues no duermes por la noche porque pues, por tu hijo o tu hija pues no duerme bien por lo que sea. O sea, bien, me refiero que tiene como muchos despertares o porque está enfermo, porque yo lo digo siempre, ¿no? Al final tiene una semana que está mal y pues estos ciclos de fiebre que se producen por la noche y demás, pues claro, todo lo complica. Pero tú al día siguiente tienes que ir a tu trabajo, rendir igual, no tener faltas de memoria para no liarla.
Claro.
Y claro, entonces al final todo es un problema que es problema nuestro, de los adultos, no de los niños, claro.
Sí, sí, totalmente. Y luego hay algo también que yo recuerdo que había leído que decían, por ejemplo, que es a lo que iba, ¿no? Muchas veces yo recuerdo que cuando, mi madre siempre me contaba que, bueno, pues eso, yo, mi madre es de la generación de todas esas madres a las que les dijeron que la leche de fórmula era mejor que la lactancia. Y entonces mi madre a mí siempre me contaba, es que yo tenía, ¿no?, en la cabeza la historia de que yo, pues al mes estuve a punto de morirme y en realidad era que mi madre no tenía leche. Entonces me llevaron a un hospital, me dieron un biberón y siempre me decían, y tenías tanta hambre que te dieron el biberón y dormiste durante horas. Y yo siempre me quedé con este rollo. Y luego cuando de repente fui madre y cuando empecé a estudiar sobre lactancia y todo esto, hablaban que muchas veces, claro, en el tema de la alimentación, a los bebés a veces se les da mucha más cantidad de leche cuando, o sea, al final con el pecho se autorregulan. Igual aquí me estoy metiendo en un berenjenal, no es mi intención, estoy contando lo que a mí me sucedió, ¿no? Que a veces se les da más leche de la que ellos pueden digerir, porque al final con el pecho ellos se regulan. Y claro, ¿qué pasa? Que al final duermen más porque su cuerpo necesita dormir más para gestionar, no sé, no es la palabra gestionar, pero bueno, para que su trabajo en el estomaguito esté ahí, ti. Así os lo cuento de mi manera como lo entendí yo, ¿no? Y bueno, se me ha ido totalmente ahora con
eso de la alimentación. ¿Qué dices ahora? Me recuerda que muchos pediatras a día de hoy, es decir, 2025 ya, siguen recomendando añadir cereales, pero esto es súper contraindicado por cualquier tipo de asociación, en el biberón, digamos, de la noche, ¿no?
Si das teta,
también que le des un biberón con cereales, para que duerman más, porque están más saciados y demás. Entonces, claro, no te duerme porque le das la teta, es que la culpa es tuya.
Ostras.
Y esto sigue, o sea, yo lo veo, que es como, jo, es que de verdad, la última guía, que lo digo en todos los episodios, yo creo, pero la última guía de la Asociación Española de Pediatría, que bueno, que ya sabemos todos que tiene sus cositas, ¿no? Pero que en este caso, la guía de alimentación complementaria ya salía, o sea, ya sale contraindicando eso, es una guía de 10 páginas, es decir, no está actualizado quien no quiere, porque 10 páginas las lees en 5 minutos.
Claro, o sea, lo hacen como para saciarles, claro, y que se cansen más, claro, y duerman mejor.
Sí, bueno, supongo que dormirán más, pero no mejor, ¿no?
Claro, no, y además es curioso que después la recomendación que se da en adultos es intentar espaciar cuanto, claro, más la cena del momento de irse a dormir.
Sí, claro.
Pero bueno, yo también creo que esto es mucho ahora, ¿no? Que está muy de moda el tema del ayuno y demás, y que la gente cuando lo hace o adelanta la cena sí que ve que de repente pues descansa mejor, este tipo de cosas. Pero igual hace unos años,
claro,
¿no?, hace, pues no sé, 20 años no se pensaba eso.
Claro. A ver, aquí es que hay periodos de la vida en los que tú cerebralmente necesitas dormir más, y la infancia y todos los meses posteriores a... O sea, es que la infancia y adolescencia son los periodos de la vida en la que más sueño se necesita, porque además no solamente en términos de horas, sino que son unas fases concretas del sueño las que están más... más acentuadas, esa fase REM, ¿no?, en la que hay pues movimientos oculares rápidos y que tiene un papel súper importante en la neuroplasticidad, es decir, que las neuronas hagan las conexiones que tengan que hacer y se eliminen las conexiones que no necesitan, súper importante para procesos de memoria, procesos de aprendizaje, procesos de regulación emocional. Además, o sea, es una fase del sueño que se da sobre todo en la segunda mitad de la noche, que esto es interesante siempre tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hacemos... Esto igual se va un poco del tema, pero yo siempre aprovecho para decirlo, porque cuando nosotros despertamos pronto a un niño, despertamos pronto a un adolescente, de lo que le estamos privando es de su fase REM, no le estamos privando de la otra.
Voy a decirle a mi abuela que escuche este episodio. Todas las veces que le dio con la aspiradora a la puerta para que yo me despertase.
Claro. Y es una movida, porque son periodos en los que justo esa regulación emocional es súper importante, o esos procesos que siempre lo es, ¿no? Pero en la adolescencia es súper importante, pero ese desarrollo de ese núcleo de células que hablábamos antes justo hace que biológicamente tú tengas esa necesidad de dormir más y de dormir hasta más tarde. Esto sobre todo en la adolescencia. Entonces tú cuando estás privando, despertando pronto a ese adolescente que necesita dormir más, por ejemplo, le estás quitando justo de eso. En el caso de los niños exactamente igual. Es cierto también que tienen un sueño mucho más distribuido durante el día, tienen muchas más siestas, en los primeros años también siestas mucho más frecuentes y más duraderas. Entonces, bueno, o sea, yo creo que la importancia en lo que hay que hacer énfasis es en que el sueño, en las propiedades que tiene, va cambiando. Y va cambiando durante la infancia, va cambiando durante la adolescencia y va cambiando después también durante la propia adultez. Entonces, a la hora de dar la información, debería ser siempre una información que venga siempre con la comilla, con el asterisco de pero puede que tú no. ¿Sabes? Esto debería ser así, pero puede que en tu caso no sea así.
Ya, ¿no? Pero en este caso, como muchos otros, ¿no? Yo creo que las redes sociales hicieron mucho daño, ¿no? Pues los tips que tú decías antes, de duerme mejor y no sé qué, no sé cuánto. Las mujeres, pues en la maternidad, en la menopausia, todo eso, que es como que hay un montón de problemas ahí de sueño y es como todos los tips del mundo para que...
Total. Joder, yo, fíjate, recuerdo mogollón cuando Luna, o sea, bueno, cuando mi hija era un bebé, nosotros estábamos de viaje y es que tengo el recuerdo de abrir Instagram y de repente me aparecía pues una chica que también compartía que es que su bebé que estaba durmiendo fatal, entonces como que de repente le había metido un mogollón de rutinas, que yo ahora entiendo lo de las rutinas, porque sí que, claro, ves totalmente la diferencia. Spoiler, chicas, vais a dormir, de verdad, las que tenéis bebés pequeñitos, se acaba durmiendo. Pero claro, o sea, yo ahora soy muy consciente de la importancia de las rutinas, ¿no? Porque al final va a su escuelita, sí que sabes que si de repente un día no duerme, va a ser tremendo a las 8:30, si no está dormida, eso va a ser apocalíptico. Pero recuerdo, pues eso, no sé qué tendría ella, 4 meses, es que no recuerdo exactamente. Estábamos de viaje, además, no sé si en Cuba, yo creo, y yo llevaba a la niña... Es que no sé qué hora era, yo creo que eran como, no recuerdo, bueno, no sé, íbamos en un bus, la niña, la pobre, con un calor, los pies para arriba, o sea, y me había salido la importancia de las rutinas en los bebés, no sé qué, para tal, para qué, para dormir, y yo la veía y decía, Jesús, o sea, es que nosotros con estas que no tenemos ninguna rutina, y la veías y vivíamos situaciones, sobre todo en ese viaje que fue así un poco complicado, que eran... Y se dormía donde podía. Y claro, a mí me llamaba la atención que puede ser que esté dentro de esa variabilidad que tú dices. Pero sí que hay una parte en la que yo veía que a veces somos nosotros. Es que es nuestro, o sea, por decir siempre, ¿vale? Nuestro propio cansancio el que nos lleva a eso, como a tratar de buscar la explicación, vamos a buscar este método para que... Jo, recuerdo el caso de unos amigos que tenían una niña... Que ellos, o sea, lo estaban pasando muy mal, muy mal. Y yo entiendo también que cuando te ves en una situación muy desesperada de no dormir durante tanto tiempo y tú quieres y buscas ese volver a lo de antes, que yo creo que ahí también, claro, no va a ser como antes, no sé, dentro de 10 años, dentro de 12, pero los primeros años no vas a dormir como antes. Claro, recuerdo que habían contratado a una asesora del sueño, bueno, mil movidas. La niña era muy bebé y se autolesionaba. Estaba llena de arañazos. Claro, la tenían pues haciéndome todo esto de la madre separada, la niña llorando, y te lo vendían como un rollo respetuoso, porque no, pero tú puedes. Estaba sometiéndose a un proceso que yo decía, Dios, tío.
Pero ¿cuántos posts de sueño te salen?
Claro, Instagram? Mogollón.
¿Y cuántas influencers dicen, no es colaboración, pero a mí me funcionó genial ir con esta persona?
Sí.
Yo dudo la colaboración ahí, sinceramente, pero
claro.
Me refiero que es que al final, si te está diciendo no sé quién que le funcionó genial, que no dormía nada, y tú estás desesperada, que llevas sin dormir una semana, y dices, es que le pago todo el dinero que tenga la cuenta ahora mismo por dormir una semana.
Claro, claro. Total. Porque es eso, porque al final eres tú la que estás sin dormir, claro, ¿no? Y eso, claro, luego a mí me flipa mucho el tema de, claro, los coaches de sueño, ¿no? Mm. ¿Qué formación hay detrás? Realmente...
Claro. A ver, aquí hay de todo. Por desgracia. Entonces, a ver, hay de todos. Hay mucha de esta gente que sí podríamos decir que tiene una educación formal en temas relacionados y tal. Pero también hay mucho negocio, lo decías también al principio. O sea, que es un. O sea, la maternidad, ¿no? O sea, lo sabéis vosotras, es como un periodo muy, muy capitalizable, ¿no? Total. Puedes mercantilizar un montón de cosas, vender, crear un montón de necesidades, y en el sueño no va a ser, no va a ser menos. Aquí hay que ver también, yo creo, las dos caras. O sea, existen los trastornos del sueño en los niños. Y esto existe. Y no hacer caso a esto. También es un problema, porque corres el riesgo de que un niño que necesita ayuda no la reciba. Entonces, los trastornos del sueño en niños, hablamos de insomnios, hablamos de terrores nocturnos, otro tipo de, pues no sé, sonambulismos, otros trastornos de movimientos, esto existen.
Pero aquí nos vamos ya a etapas ya más madurativas, ¿no? Quiero decir, pues en los terrores nocturnos, que son sí. 3 años, 4, bueno, no sé exactamente.
Bueno, es más tarde, sí, pero quiero decir que dentro de esa variabilidad tú siempre tienes una, siempre existe una parte en los que sí que puede hacer falta una intervención. En este caso, hay campos de la medicina, campos de la psicología que están en los que hay investigación y en los que se trabaja para intentar dar respuesta a eso. El problema es cuando la divulgación se hace dando una estadística y tú como queriendo meter a tu hijo en la estadística, en vez de entender que la estadística lo que es el resultado de ver a mucha gente, es algo que es grupal. Entonces, que tu hijo, el sueño de tu hijo no se ciña perfectamente a la estadística, no quiere decir que eso sea patológico. Entonces, teniendo en cuenta que sí que existen este tipo de problemas y sí que puede hacer falta, por ejemplo, una intervención más, muchas veces de tipo familiar, cuando los problemas de insomnio, por ejemplo, del niño pueden venir por conclusión, claro, por cuestiones que también existen en los niños, como es la depresión. Quiero decir que esto también es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se dice, ¿no? O sea, por supuesto, los problemas de salud mental que hay en la infancia son problemas que son derivados de, en la inmensa mayoría de los casos, de interacciones, o sea, del contexto, no del niño, pero quien lo sufre es el niño. Entonces, el que necesita también.
Claro, claro,
es que es un temazo. Pero es que es un temazo.
Entonces, es como. O sea, siempre tener en cuenta que estos problemas sí existen y que quien los sufre, sobre todo, es el niño o la niña en cuestión. Después, esa es esa parte, pues, de intentar forzar la estadística, de querer estar en la media y con todo lo que eso lleva, que es una monitorización constante de todo lo que se hace, de intentar ceñirse a la rutina, pero no hablo de intentar seguir una rutina, hablo de priorizar la rutina por encima de la vida, por el resto de la vida, como si fuese a ser, como si las consecuencias de no seguirla fuesen a cargarse el trabajo más estable, que por ejemplo que es el que se hace durante todo el año, ¿no? Eso es la yo creo que es lo que es importante de eso, tener en cuenta pues que sí, pues hay una serie de hábitos de que son pues claves para conseguir el sueño de ese niño, pero también hay otro tipo de factores y de variables que no están bajo tu control.
Total.
Y que no tienen por qué afectar negativamente al sueño del niño, como no afectaría negativamente al tuyo.
Jo, es que claro, ahora cuando decías esto, ves, yo recuerdo, en el caso de la pareja esta, es que recuerdo estar tomándome un café con ellos y estaban constantemente mirando el reloj, en plan, vale, hasta ahora tal, no, venga, ahora déjala, ahora no, ahora le toca comer, pero la siesta, uf, pero ya está, paso un minuto. Claro, yo desde fuera, que teníamos al bebé pues un poco en las mismas edades, los veía y decía, ostras, tío.
Pero es que hay aplicaciones que tienes que ir poniendo el tiempo que está en cada pecho, cuánto tiempo hace que comió, cuánto tiempo durmió, ¿no? Y que ahora le toca siesta, es como, bueno, pues igual sí, igual no. O sea.
Claro, y al final eres tú quien acaba en una, ¿no? O sea, es que me parecía, es como el querer controlar, ¿no? Al final, o sea, y yo lo veía y era como, buah, o sea, yo que yo vivo a gusto en mi caos, digo, es que no podría, entiendo que haya gente que le funcione, ¿no? Pero sí que a mí, y yo creo que esto pasa en general, en el sueño y en todo, ¿no? Siempre cuando hay un niño, al final esta mirada un poco adultocéntrica, ¿no? Que siempre buscamos, ¿no? Es un poco lo que tú decías. Y también, me acuerdo un día hablando con una enfermera pediátrica, me contaba que muchas veces cuando hay, por ejemplo, claro, a veces el llanto, o sea, yo aquí hablo de los primeros meses, ¿vale? De vida de un bebé. A veces, normalmente el llanto te está dando una información, ¿no? Entonces, Eso de, pues eso, antes el doctor este de Civil, ¿no? Que les dejaba llorar y venga a llorar, a llorar, a llorar. Claro, al final muchas veces se les está, no, venga, que se calle, pero es que igual con ese llanto te está diciendo algo, que tiene hambre, que le está pasando algo, que, jo, ¿sabes? Que al final, es que eso me lo decía la chica esta, criticando un poco el tema de pues eso, lo de las asesorías de sueño, que ahora es como tiene un mes y ya nos vamos a una asesoría de sueño. O sea, como, ostras, es que hay que escuchar al bebé también, ¿no? En plan, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que dices tú? Pues sí, pues puede ser que haya un trastorno de sueño, puede ser que haya, pero, jo, es importante. Yo aquí ya me voy al tema de que a mí me chirría un poco, ¿no? Esto de, ay, es que es un bebé buenísimo, es que no llora nada. Digo, joder, igual tienes a un bebé sanísimo, ¿sabes? Que no llora nada, o sea, porque al final de beber, o sea, los bebés no nacen ni buenos ni malos. Quiero decir, otra cosa es que se adapten a, o sea, no se adapten. Ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? A ti te va bien, porque bueno, pues eso.
Porque
pues,
no
pues,
tiene cólicos.
No tiene cólicos, no tiene...
reflujo, tal, que hay muchos factores que...
Efectivamente, pero se tiende mucho a etiquetar a los peques y bueno, pues cuando yo creo que hay que mirarnos a nosotras, ¿no? Entonces... Claro, yo con todo esto digo, vale, partimos de la base, ¿no? De que pues el cerebro del bebé pues va cambiando un poco lo que tú nos explicabas. Somos nosotros los adultos los que estamos un poco como la mierda sin dormir, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué? O sea, va, bueno, a mí hay una pregunta que esta sí que ya te la voy a hacer ya porque es la que más me intriga. ¿Por qué cuando tu bebé está en tu cama contigo, tu pareja también al lado y le está subiendo la fiebre o tú notas que está mala o lo que sea, eres tú quien se despierta? O sea, normalmente la gran mayoría, las mujeres y tu pareja, pues en este caso si es un hombre, oye, puede ser que, no sé, que haya pasado de todo y no se entere y siga durmiendo.
O los despertares en general, ¿no? Muchas veces que
sí,
ellos...
Sí, o sea...
Bueno, si das la teta ya te encierras más, pero...
¿Qué pasa ahí? O sea, realmente yo digo, ¿es el patriarcado? ¿Es la biología? ¿Qué hay ahí?
Las
porque
dos cosas.
Las dos cosas. O sea, a mí esta pregunta, yo recuerdo, esto fue una conversación de pareja, porque muchas veces cuando decían, o al revés, eso, lo de, bueno, ¿y qué tal duerme? Y de repente él contestar, ah, bien, muy bien. Y yo, ¿sabes? Me estás viendo la cara, en plan, ¿sabes? Que, claro, yo decía, qué curioso, ¿no? La perspectiva, pero claro, al final, bueno. Y también cuando das pecho es cierto, ¿no? Que al final nosotras, bueno, pues nos despertamos 50 veces. A mí me ayudó mogollón el tema de dar pecho tumbada y haciendo así, durmiendo con ella. Pero, ¿qué hay ahí, Nacho? ¿Qué hay? ¿Qué pasa?
Pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. O sea, a ver, claro, aquí es, se mezcla siempre.
Muchas
o sea,
cosas.
Entiendo que la pregunta es esto algo biológico o es
claro,
esto
claro.
Algo cultural? Claro, esto es... Es imposible de, claro. De distinguir. O sea, nosotros cuando hablamos de cualquier cosa, de ¿es esto? O sea, siempre podemos correr el riesgo de decir, no, esto es algo, una diferencia de sexo o es esto una diferencia de género, ¿no? En plan, es por que el cableado de la mujer o de la mujer embarazada es diferente al del hombre. A ver, aquí está, esta es una respuesta probablemente que os la podría dar mucho mejor. Ojalá algún día la conseguísis investigar, ¿no?
Invitar, traer.
Sí, invitar a Susana Carmona, que es la
mejor
del mundo. Bueno, pues hay que probar a escribirle. Que ha investigado mucho sobre los cambios cerebrales antes y después y mucho más tarde también, después de tener un hijo y además después de tener varios hijos también.
Y además, perdón, tiene un libro, por si no lo leísteis, que está súper bien, que se entiende, o sea, que está como trae la ciencia, ¿no? La neurociencia en este caso, como muy accesible a cualquier público. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, por lo menos.
Sí, es la mejor. O sea, y el equipo que tienen, pues es genial todo lo que hacen. Yo lo que sí os puedo decir, desde donde yo sé, es que, pero no es nada tampoco que cualquier persona, cualquier mujer que tenga un hijo no sepa, es que el bebé se convierte desde antes, incluso del parto, y luego ya después, obviamente, en un estímulo súper relevante, súper saliente para el cerebro de la mujer. Esto se refiere tanto a nivel no solo de que eres mucho más sensible a toda la información que procede, o sea, y eso hace que tú seas también mucho más sensible a los cambios que se producen en el bebé, sino que tú tienes la atención también desplazada hacia este ser por encima del resto de cosas que hay. Y esa activación cerebral, ese desplazamiento de la atención también influye en tu capacidad, por ejemplo, para mantener el sueño o para conciliarlo. Porque al final, para conciliar el sueño, tú necesitas hacer un desenganche de la atención, ¿no? Entonces, es como tener un pilotito permanentemente activado, un nivel de activación que mucha gente te podría decir que, bueno, pues es que forma parte, ¿no?, de ese vínculo mediado por un montón de neurotransmisores que sí que puede ser biológico, ¿no? Como pues el caso de la oxitocina, ¿no? Que tienes pues ese vínculo establecido, y ahí sí que, por supuesto, pues que hay procesos que son fisiológicos, del propio parto, también que se han consolidado también durante el embarazo. Que eso se dé nombres o no, pues por ejemplo, los estudios que hay a nivel, por ejemplo, de oxitocina, en la relación, por ejemplo, con el vínculo con padres también, y esto incluso se ha hecho también en familias monosexuales, estamos hablando, o sea, de hombre con hombre, en los que se está tratando, por ejemplo, con un hijo adoptivo, también encuentran esta oxitocina también en padres, pues esto de hijos adoptivos. Parece ser que lo hace es el tiempo pasado con el bebé.
Claro.
Y las actividades desempeñadas con el bebé. Entonces, hay pues factores de todo tipo. También es que el sueño de las mujeres a nivel medio tampoco es igual al sueño de los hombres en ese sentido. Hay mucha más proclividad a tener mayor número de despertares durante la noche y también a despertarse antes. Hay muchos factores que están aquí entremezclados. Y es importante. No caería nunca en justificar, ¿no? En plan, la que se levante sea siempre la mujer, porque no es así. Y no se puede justificar nunca tampoco, ¿no?, el que el padre no atienda esa necesidad durante la noche.
Claro.
Pero hay muchos factores que sí podrían explicar, ¿no?, que haya pues un mayor vínculo y, por tanto, una mayor, ser mucho más receptivo a las señales que vienen de ahí.
Y yo creo que también eso es algo que o sea, yo lo veo mucho, ¿no?, cómo va cambiando. Claro, al final, el primer año de vida, pues al final el bebé con quien más está y más tiempo pasas con su madre, ¿no? Y es lo que tiene que ser en realidad. Claro, luego vas notando mucho que ya cuando van creciendo, efectivamente, el vínculo con el padre, en el caso de parejas de papá y mamá, se va haciendo más fuerte, ¿no? Para todos aquellos padres que son presentes y son corresponsables, efectivamente. Claro, y eso también se va notando, ¿no? O sea, a mí me flipaba mucho el hecho de... Yo recuerdo la primera vez que nuestra hija se cayó, que de la cama tenía 4 meses. O sea, a mí el ruido, estaba durmiendo conmigo, a mí me paralizó. O sea, fue como... Y en lo que yo estaba, o sea, cogiendo aire, él estaba volando ya, ¿no? O sea, ahí sí que nos despertamos a la vez. Pero a mí es algo que sí que, pues... Te lo preguntaba porque lo veo, o sea, lo veo que es como, o sea, todas las madres compartimos esto, ¿no? De alguna manera, en ese primer año sobre todo. Y luego hay otra parte que a mí me hace mucha gracia también y digo, vale, ¿qué hay aquí? O sea, pues cuando tú decías ahora esto del tema de las diferencias también del sueño que puede haber, que podemos pasar nosotras las mujeres, ¿no? Yo tengo la sensación de que nosotras, joder, de alguna manera, es que yo no sabría decir si es que lo llevamos mejor o que tiramos para adelante, ¿sabes? Porque es muy común ver a padres que quejarse, ¿no? En plan, es que no dormimos nada, es que no tal. E igual ves a una madre que, joder, que es que está durmiendo muchísimo menos que tú y no tiene ese nivel de queja, ¿no?
Pero a ti también te lo dicen en otro momento, ¿no? O sea, a mí me dicen hace 5 años que voy a dormir. O sea, bueno, ahora tampoco tengo tanta queja, pero pues lo que dormí hace un año y digo, ni de broma sobrevivo. O sea, está ahí todo el día como una zombie. Y tiras para adelante y haces tu vida con normalidad. O me lo dicen amigas ahora, no sé cómo, me dicen, pero ¿cómo haces para poder estar así? Es como, bueno, no sé.
Sí.
¿Sabes? Entonces al final...
Bueno, se habla mucho de que las regiones que están más involucradas, ¿no? Dentro de este proceso de formación, o sea, los que sufren más cambios durante procesos de crianza tienen que ver con áreas que son como de cognición social, en las que hay media la empatía, media, o sea, es la parte por, digamos, regiones más dedicadas a la emocionalidad, y la emocionalidad está ligada también al sistema de estrés, o sea, hay un sistema hormonal también detrás que facilita que se movilicen unos recursos de energía,
claro,
en la dirección que toque, que es el de la supervivencia, es el de que las cosas acaben saliendo. Eso es algo también que se acaba manteniendo a largo plazo. Luego también, pues, hay una serie de cambios que se ve que se mantienen muchos años después del parto. Esto es una cosa que siempre os he escuchado y a mí siempre me llama un montón la atención, porque es verdad, dices, ¿cómo es posible funcionar así? Pero
joder,
funcionáis,
es que,
sí. Es una pasada.
Sí, sí, y pasa un poco también incluso, pues, con los sanitarios, ¿no? Cuando tienen estas, no sé por qué ahora me he ido a eso, pero me voy, porque es verdad, en los hospitales cuando tienen guardias y todas estas movidas, o sea, esta gente...
Bueno, pero ahí ya... Claro.
Bueno, es, ya, no sé,
sí, me refiero, claro, sí, o sea, te llaman y tienes que funcionar. Pero bueno, no sé, yo no sé si estoy muy a favor de que pasen esas cosas, ¿no? De esas,
claro,
guardias.
No tendría que pasar, claro.
Claro, total, total. No, totalmente.
Claro, pero situaciones en las que es... O sea, yo creo que una cosa que tiene el cuerpo también, esto ya más en general, es que, por desgracia, el cuerpo, lo que tú le pides, te lo suele dar, te lo suele intentar dar.
Las consecuencias después.
Las consecuencias luego son las que son, pero el cuerpo... muchas veces o durante un tiempo aguanta lo que le eches, luego ya...
Claro, pero es que, por ejemplo, ¿no? O sea, en teoría, bueno, corrígeme aquí, que yo no soy experta en el tema ni mucho menos...
Yo tampoco soy experta en sueño infantil, ¿eh?
Bueno, es que no, es una de las madres, ahora sí que eres experto. O sea, tú se supone que cuando no duermes, ¿no? Como tu sistema inmune es cuando, bueno, pues se gestiona mejor ahí, digamos, como que generas un sueño, o sea, una falta de sueño crónica puede generar una inflamación de bajo grado crónica. Entonces, esto realmente también nos pasa a las madres, o no, porque tienes otras hormonas que te lo están supliendo por otra parte, o no sé, igual es, la pregunta tiene cero sentido, pero yo me lo preguntaba esto, ¿no? Como...
Sí, bueno, desconozco exactamente, conozco el proceso, no sé si exactamente en las madres se da exactamente de la misma manera. Aquí, claro, media mucho el tema del cortisol, claro, el tema de desajuste que tú puedas tener con respecto a tu propio reloj biológico, porque tú puedes tener falta de sueño estando más o menos en tus horarios, o puedes tener falta de sueño en un horario que no es el tuyo, que también es distinto. O sea, lo que está claro es que esa inflamación al final a ti te acaba haciendo mucho más proclive a muchísimos tipos de patología física y también de patología más que pueda tener una vertiente más de tipo mental, más psicológica. Si en las madres esto se acentúa más o menos, no lo sé. Diría que, claro, hay algunos factores que también son protectores.
Claro, sí, también es verdad, claro, no sé. Me entero la duda ahora.
Esto genera nuevas preguntas. Sí. Para que
ya,
a total, buscar, total. Porque también es un temazo, por ejemplo, que no ha tiempo a hablarlo aquí ni nada, pero para que la gente sí lo quiere buscar, es la protección que, bueno, muchos autores sí que sugieren que puede haber una protección a nivel cerebral, o sea, que el propio embarazo, parto, pudiesen tener un efecto protector a nivel cerebral, ¿no? Posteriormente, en lo que respecta a enfermedades neurodegenerativas, también que se ve que no son iguales algunos cambios que ocurren durante la perimenopausia, la menopausia, en mujeres que han tenido un hijo, han tenido más de uno o no han tenido ninguno.
Bueno, la lactancia ahí también.
La lactancia,
también.
Claro.
Pero, o sea, ¿que eso afecta luego en plan a cuando ya pasan los años y nos hacemos mayores?
O sea, lo que se sugiere y lo que están viendo algunos estudios es que realmente esa huella del embarazo a nivel cerebral puede crear algunas reservas que, por otro lado, también pueden ser factores de riesgo. O sea, la propia modificación de la estructura del cerebro, ya también de las conexiones, de los cuerpos de las neuronas, es como, de hecho, bueno, es lo que le llama Susana Carmona la matrescencia, ¿no? Pues es un nuevo periodo neuroplástico que sí que coloca al cerebro en una posición diferente con más y con menos riesgos.
A mí eso me parece como brutal. O sea, yo cuando lo empecé a escuchar a él, o sea, bueno, que con algún episodio que lo escuché o a leer y tal, seguir en redes sociales, es como, joder, ¿cómo puede ser que esto, o sea,
no se sepa?
O sea, a mí me parece increíble. Tampoco sé de quién es labor que se sepa todo esto, pero es que me parece súper importante. Y yo ahora cuando hago alguna formación con embarazadas y tal, siempre la recomiendo. Siempre. Es como, es que me parece que esto, ¿sabes? Que igual luego te da igual y te importa cero todo esto. Y no, pero...
No, ¿cómo se ha tardado tanto, no?
Claro.
O sea, sí, es bueno, muy bestia.
Pero lo de siempre, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué la menopausia se sabe...? Súper justo de todo, ¿no? O sea, es como en comparación con otras patologías, bueno, no es una patología, pero en otros momentos de la vida, pues porque nos afecta solo a las mujeres.
Sí.
Ahí...
Ya. Y ahí, luego, claro, o sea, lo que es cierto es que al final, cuando estamos un poco en esta vorágine de no dormir, te afecta a todos los niveles. O sea, yo recuerdo sobre todo los primeros meses, yo tenía a nivel laboral, o sea, estaba sobrepasada de emails que no podía contestar, o sea, porque no me daba la vida. Y eso ya le suma como más culpabilidad al momento que tú estás viviendo, o sea, es como todo. Y luego al final, también incluso en las relaciones, ¿no? O sea, es que al final, claro, el estar privadas de ese sueño, o sea, que luego, claro, ahí vas durmiendo también, ahí por donde... Que no sé hasta qué punto eso...
Pero volvemos a lo mismo. Al final estás en un sistema en el que tú tienes que rendir. O sea, a tu empresa, sea tuya o sea de otra persona, no le importa que tú seas madre. Eso no se puede gestionar de ninguna otra forma. Entonces, al final, puedes dormir de otra forma. O sea, en otro momento, no. Porque tienes que trabajar, luego ya tienes que ir a buscar a tu hijo o tu hija, no sé qué. Entonces, bueno, entramos en lo de siempre.
Sí, total.
En la falsa conciliación.
Ya, es verdad. Y luego, yo tengo que decir que a mí, por ejemplo, me admira, y me admira de verdad mogollón, porque, recuerdo una vez nosotros viendo una serie que es la de, ¿cómo se llama esta? Una de madres, no me acuerdo, una que es muy graciosa. No sé, que la directora es la propia actriz. ¿No sabéis cuál?
Sí, vas.
¿Así se llama?
Es de madres, pero...
No, esta es de madres, tía, es súper graciosa. Bueno, pues se veía, ¿no?, cómo ellos estaban tratando de que el bebé durmiese en otra habitación y todo esto. Ostras, y claro, yo veía eso y decía, ¡buah, tremendo curro! O sea, a nivel, claro, en nuestro caso, dormimos con la bebé. Cosa con todas, muchas veces, los prejuicios que hay, mi niña de 3 años durmiendo con nosotros. O sea, hay mogollón de prejuicios en este aspecto, ¿sabes? De, no sé. Y a mí, en cambio, me parece, uno, yo siempre digo, ¿no?, que, a mí... Me encanta, incluso antes, o sea, esto no tiene mucho que ver, pero bueno, iba a decir que yo recuerdo en el embarazo a mí algo que me daba paz y me hacía, y me sigue haciendo, como mi momento ahí de entrar en ese momento de sueño, es abrazar a mi gata. Yo la abrazo y me sigue pasando. Y ya entro como ya estoy más relajadita, más tal. Pero me parece el proceso de cuando los padres deciden que el bebé vaya a otra habitación y tal, joder,
yo sufro pensando en eso. O sea, no me planteo eso a corto plazo ni de broma.
No, yo tampoco.
Y es como, ¿en qué momento
se va? Pero que al final, no sé. Es que tú no crees que... Me parece complicado el hecho de que se te despierta 50 veces y 50 veces, porque una cosa es que tú en la cama con tu bebé se despierte un poco, venga, pues en mi caso me giro, le meto la teta, ala, seguimos durmiendo. A de repente, claro, la activación que tú levantarte, ir a la otra habitación... O sea, a mí algo, por ejemplo, que me sucede con niña o sin niña... Y esto me resulta súper curioso y no sé por qué es, pero imagínate, yo me quedo dormida viendo una peli. Yo en el momento en el que me levanto, es que me puedo bajar a tomar algo, me llamas y podemos, no sé, lo que tú quieras, me voy a correr la maratón, ¿sabes? Yo tengo un nivel de ¡hala! Ya está, ¿sabes? Y que, por ejemplo, claro, Javi flipa, en plan, tía, ¿pero por qué no sigues durmiendo? Y no puedo. O sea, si ya he abierto los ojos, ya sigo. ¿Eso por qué es, Nacho?
Bueno, eso ya, Diana, es una cosa...
Esto yo ya me voy aquí, pero... Joder, me da un mogollón de curiosidad, porque sí que... pues pienso en él, tiene la capacidad, ¿no?, de seguir durmiendo. Y yo, tío, es que... O la niña se duerme, me quedo dormida con ella y de repente me despierto. Y yo, tía, estabas durmiendo. Y yo, ya, pero me desperté, en plan, ¿qué hacemos, sabes? O sea, ya. No sé.
Ya, bueno,
yo si me levanto también, o sea, me refiero... pues no sé, ahora ya no tengo que cambiar el pañal por la noche, ¿no? Pero antes, que eso, pues me levantaba, ya cambiaba el pañal, luego quedarme dormida, uno odisea.
Claro. Bueno, es que al final es intentar compaginar dos ritmos biológicos distintos, ¿no? O sea, al final vosotras seguís conservando el vuestro. Quiero decir, el de ellas estará ahora en otro proceso, en otros horarios, pero vosotras condicionáis el vuestro a ellas, pero no es del todo independiente. Vosotras seguís teniendo unas cosas que hacer, una energía también que queréis invertir en hacer cosas, ¿no? Entiendo que a lo mejor a veces os podríais quedar dormidas una hora ya hasta el día siguiente, pero habrá cosas también que...
Sí,
sí, que te apetece irte al sofá a ver algo, exacto, que te apetece... O que tienes que recoger la cocina.
Y luego la lucha mental.
Bueno, y que muchas de esas cosas son siestas, ¿eh? Que es la cuestión, que las siestas reparan. Y las siestas... o sea, tú durante el día vas generando una carga. O sea, tú por un lado, para dormir tú necesitas estar en ese momento de tu ritmo biológico que te permita dormir, pero necesitas haber construido durante el día una presión hacia el sueño. O sea, cuantas más horas despiertas llevas, más presión tienes hacia ese sueño. Si tú te echas una siesta, esa presión hacia el sueño la estás bajando de manera drástica. Entonces, una siestita a las 8 de la tarde, a las 9 de la tarde, a ti te puede desvelar después, porque estarás... De las 12 de la noche ya estarás en ese momento de tu ciclo biológico para irte a dormir, pero te has echado una siesta antes que ha bajado toda esa presión para el sueño. Del mismo modo que sabes, o sabréis, supongo, ¿no?, de que si en algún momento alguna de vuestras hijas se va a dormir o echa una siesta, a lo mejor que aparentemente no le tocaba y esa está muy tarde y luego se va a despertar, a lo mejor luego ya no hay quien la duerma, ¿no? En plan, se ha dormido ahí, a lo mejor luego ya después es que no hay esa presión para el sueño. Entonces a lo mejor van por ahí los tiros también.
Sí, no sé. Yo digo, tengo FOMO, que eso lo aprendí de ti.
Que también, el FOMO, palabras, el FOMO es el mejor enemigo del sueño.
Claro, digo, no me quiero perder nada, o sea, yo qué sé, no sé, sí, pues es una curiosidad. Y bueno, o sea, es que ahí me fui totalmente del tema, ¿eh? Pero es verdad que sí quería volver y tocar un poquito todo el tema este pues esos juicios, ¿no? De lo de dormir con el bebé, que yo al final siempre digo, oye, cada uno lo que le funcione. Quiero decir, a mí es que no me imagino, o sea, y es más, el día que, porque, a ver, esto es como, a mí cuando me dicen algo siempre digo, pero vamos a ver, ¿tú crees que con 18 años mi hija querrá dormir conmigo? Por desgracia, no. Yo con ella sí, ¿sabes? O sea, es que yo lo pienso y digo, o sea, es que el día que se vaya a otra habitación, yo me imagino, ¿sabes? En plan, yéndome con ella, dejo, te vas...
Pero y habrá otras madres que les funcione genial. Entonces, claro, pero ahí está el juicio que tenemos siempre unas encima de otras.
Total, y por eso al final...
Y luego que hay, por ejemplo, el tema del colecho, ¿no? Que hablábamos antes. A mí me da paz hacer colecho. Y eso, el poder decir, se despierta, medio se sienta, ella me pide teta, ya la cojo. Y desde siempre, o sea, como que me... Bueno, pues, no sé, lo gestiono bien. Pero hay muchísimas madres que les da una fobia increíble hacer colecho. Entonces, no lo hagas. Es decir, no pasa nada, que a lo mejor pensabas que te iba a funcionar genial, que ibas a estar eso, pues súper tranquila, mucho más cómodo, y luego, pues no, y punto. O sea,
claro.
No es ni mejor ni peor.
Uh-huh. Total. Sí, hombre, eso, yo creo que es eso, lo que le funcione a cada uno.
Claro.
Pero algo tiene que haber ahí, luego también, digo, a la larga, en el sentido de, jo, claro, yo lo pienso ahora y digo, ostras, ahí tiene que funcionar de forma diferente el hecho de... pues no sé si las rutinas, ¿no? De un bebé que ya pues va a su camita, ya tiene su habitación, como que empieza ya a dormir solito y tal, a quien... O sea, esto no sé, lo voy hablando a medida que lo voy pensando, ¿sabes? Sí. Pues yo qué sé, que te metes siempre en la camita ahí con tu papá, tu mamá, o sea... Bueno, no sé, es que a mí me encanta ese momento.
Claro, pero es que ahí estaba yo pensando ahora, que igual también me voy un poco, ¿no? Pero jo, tú, me refiero, experto en ritmos circadianos, con el tema de las temperaturas corporales y demás. Claro, tú al final cuando duermes acompañado, ¿no? O sea, no sé si nos puedes ahí explicar algo de eso, pero como que también tiene un sentido.
Claro, ¿no? Sí. No, y de hecho... Claro, cuando se habla de todo el tema del colecho, que yo ahí no me voy a meter, pero soy un completo ignorante, muchas de las cosas que sí que se me vienen a la cabeza es todo el tema de, ¿no?, pues de vinculación, de que también es una manera de autorregularse el niño, vale, regular tal, a la persona. Luego, que hay momentos también, o sea, yo me acuerdo de cuando era pequeño, bueno, o sea, y en... O sea, ya durmiendo yo en mi cama, tal, el momento pesadilla, tú te levantas y lo que le pides es a tu madre que vaya a dormir contigo. Yo me acuerdo de dormir con mi madre, yo qué sé, a los 10, incluso a los 12 años, en algún momento de haber tenido una pesadilla de miedo. O sea, una pesadilla en la que hubiese miedo. Eso no... Quien haga la diferencia de que eso es malo per se, es que se está perdiendo un aspecto de la vinculación entre las personas que da un poco de cosa. Como yo le puedo pedir a... que esto es otra cosa, ¿no? O puedo acompañar a alguien en un momento en el que esté mal, porque si esa es una manera que tenemos de autorregularnos y es el contacto humano. Y para la temperatura corporal, yo los primeros experimentos que hice fueron con investigación animal, eran con ratillas.
Ay, pobres, nada. Ya sé, me da mogollón de pena. Yo es que esto
pero tú ves a las ratillas juntas y lo que hacen para irse a dormir es se colocan unas encima de las otras. Y eso es una estrategia para generar calor, porque para nosotros conciliar el sueño tenemos que liberar el calor. Y el calor lo liberamos a través de la piel, y para eso la piel se tiene que calentar. Y se calienta con la melatonina, ¿no? Porque la melatonina es esa sustancia que nosotros generamos para justo facilitar esa vasodilatación, pero nosotros a lo largo de la evolución hemos ido desarrollando estrategias para facilitar esa disipación del calor, y una de ellas es dormir con gente, dormir en espacios relativamente tampoco demasiado amplios, ¿no? O sea, más como más limitados físicamente, también por protección de depredadores o lo que pudiese ser, pero facilitando ese calor. Es como la manta que tú te echas encima para facilitar ese calor, pues el abrazo. Luego, claro, te salen los estudios que te dicen, pues, que dormir acompañado, dormir con tu mascota o... Bueno, aquí estoy entremezclando hijo con mascota como si fuera ahora mismo.
Bueno, yo duermo con las dos, así que tengo
hijo, aquí, mascota. Pues eso, por ejemplo, habría muchos científicos del sueño que te dirían que dormir con tu mascota, tu hijo y tu pareja es lo peor para tu sueño. Pero claro, eso es tener... hay estudios de esto. Pero eso es no tener en cuenta un montón de variables que están de por medio, que es cómo valora la persona. O sea, no se trata del dormir o no dormir. Es qué funcionalidad tiene para ti el dormir o no dormir. O sea, te viene bien, te viene mal, a ti te da una sensación de seguridad. ¿Cómo afecta a todos estos factores que no son solamente fisiológicos del cuerpo? Es la parte psicológica, el sentirte seguro.
Claro, es que esto yo nunca lo había pensado y es verdad. O sea, yo te entiendo mucho O sea, es como yo vivo un poco en la aceptación de decir, yo no duermo genial. Porque además yo duermo en un rincón chiquitito, porque es que tengo, ya os digo, a la gata aquí y a la niña aquí y a mi pareja aquí. Entonces al final yo duermo como súper tal, pero a mí me encanta, tío. O sea, me encanta, ¿sabes? E igual, pues en mi caso, Javi se puede despertar en plan, tía, dormimos fatal. Y yo soy feliz durmiendo así, ¿sabes? Me encanta. O sea, me chifla. Y si tuviésemos un perro, dormimos con el perro, pues, o sea, a mí me gusta mucho. Me encanta sentir el calorcito y de repente despertarme y saber que la tengo ahí y abrazarla. O sea, me flipa. Pero claro, es verdad que si lo pienso, digo, duermo mal. O sea, yo no sé lo que es dormir en una cama, o sea, desde hace 3 años, a tus anchas, tú sola, sí. Y alguna vez nos ha pasado de dormir en algún lugar donde había una cama como de 2 metros y flipar, en plan, ¡oh! ¡Wow!
Claro.
Pero no lo cambio. No lo cambio por nada. O sea, no sé. Me da, no sé. Me gusta, ¿eh? Dormir así, en plan, sí. Y después, yo, bueno, es que no sé cómo vamos de tiempo.
Creo que ya mal.
Un poquito mal. Vale, tenemos allá el agua al sonido. O sea, vale, tú, Nacho, ¿qué? O sea, yo hace poco leí un libro de una amiga tuya, de Putamen, y me lo tomé todo muy en serio. Y empecé aquí, que solo de repente, 10 de la noche, apagaba todas las luces, encendía la lucecita de la campana, luz tenue, velitas, era como... Pero claro, luego hay una realidad y es que el puto móvil, tío.
Bueno, ya.
O sea, es que a mí me encanta y al final, fíjate, yo es como que relaciono mucho que el momento que tenemos los dos es el de tirarnos en el sofá y ver una serie, ¿sabes? A mí me flipa eso. Susana, ¿no? Susana es más de...
Bueno, pero eso yo lo hice ahora cuando nos mudamos, decidimos que sacábamos la tele y no tenemos tele.
¿No tenéis tele en casa?
No.
Guay.
No, entonces sí que es verdad que hablamos más, dormimos antes y leemos más.
Ya.
Pero bueno, miro el móvil también y eso ya sé que no debería hacerlo, pero
No, es una de las cosas que dices de Tamara, ¿no? Pues Tamara, en el prólogo del libro, que lo conozco, justo lo que pone es a rajatabla, ¿no?
Ya.
Como ella te da la info, tú... Esto es lo que puede tener más o menos evidencia, pero la exigencia, la autoexigencia con todas estas cosas que son más de... es que, bueno, ahora hemos pasado a llamar autocuidado a funciones básicas de la vida diaria, ¿no? Ahora, dormir bien es autocuidado, ahora ir a la compra es autocuidado, y es en plan, vale, todo lo que no sea trabajar es autocuidado. No, pero dentro de estas medidas que pueden mejorar tu vida, tu alimentación, tu sueño, tú haces lo que puedes con lo que tienes, lo mejor que sabes. ¿Cuándo puedes? Porque no siempre puedes tampoco. Y en lo que concierne al sueño es un poco así. De hecho, a mí tengo como mucha disonancia con todo el tipo de aparatitos que te permiten monitorizar tu sueño, porque no dejas de ser una manera más de estar pendiente de cosas. O sea, es como una vía de obsesión muy fácil con esto.
Yeah.
O sea, hay unas medidas que pueden ser útiles, pero los tips generales en general... Los tips generales en general no sirven para todo el mundo, por mucho que se llamen como tips generales. De hecho, no se deberían llamar, o sea, son generales, pero son para todo el mundo, pero no sirven a todo el mundo. Lo típico de intentar mantener la luz en niveles, ¿no? Alejarse de la luz azul, que es la de los móviles, la de la tele, ordenadores. Bueno, sí, sabemos que hay una evidencia, sabemos que eso sí que retrasa, por ejemplo, la secreción de melatonina, entonces tú puedes tardarte más en quedarte dormido, en mantener el sueño peor.
Pero yo ahí tengo una duda. ¿Y entonces las personas que nos quedamos dormidos viendo una serie?
Bueno.
Por agotamiento.
O sea, puede ser muchas veces por agotamiento, y de hecho, muchas veces lo que está pasando es que tú te estás quedando dormido ya en el momento en el que no hay más recurso para mantener nada de vigilia. Pero es cierto que en algunas situaciones el hecho de estar teniendo, pues, por ejemplo, un hilo narrativo de alguna historia, un podcast, una radio, algo que te permita, por ejemplo, salir de pensamientos de tu cabeza que en ese momento podrían ser ansiógenos y no te dejarían conciliar el sueño, pues también es útil. Entonces, ¿hay gente a la que le funciona? Pues sí, hay gente a la que no. En términos generales, ¿la melatonina va a retrasarse más por estar expuesto a una pantalla? Sí. ¿Quiere decir eso que a todo el mundo le afecta de la misma manera? No. Son medias, son estadísticas. Obviamente, sí que hay algunas cosas de salud que, bueno, tú sabes, pues, que el hecho de mantener una serie de hábitos durante la mayor parte de tu vida puede tener unas condiciones, unas consecuencias más tarde. Esta es una, la regularidad de los horarios de sueño es una, el consumo también de algunas sustancias antes o después de dormir es otra, pero tú también tú te manejas en tu vida como puedes. Y con los niños, pues al final también importa más la regularidad que las cosas que tú puedes hacer más excepcionalmente para atender una circunstancia concreta. O sea, lo que importa es lo que haces la mayor parte del tiempo. No, pero como con todo, ¿no? O sea, sí, nutrición...
Sí, también, claro. Si te comes un trozo de roscón de Reyes, no hay ningún problema. Que lo comas todos los días.
Claro. No sé si iba por ahí el tema.
Sí. No, sí. Total.
Pero aquí hay, pues, lo que me decías también el otro día, ¿no? Lo del ruido blanco, por ejemplo.
Es verdad, eso te lo voy a preguntar.
Bueno, esto, pues hay gente a la que le viene muy bien, hay gente que no. Quiero decir, parece un poco una banalización, pero es que en realidad se va a lo de siempre. Yo creo que es el esfuerzo que hay que hacer siempre dentro de redes sociales o dentro de medios de divulgación, es explicar que nunca nada es blanco o negro. O sea, hay una gama de grises y unas necesidades particulares.
Yo también creo que ahora mismo como que estamos tan desconectados de nosotros mismos, ¿no? Que parece que necesitamos como unas recomendaciones de absolutamente todo lo básico, lo que decías, ¿no? De autocuidado y demás, para cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, si simplemente Exacto. nos escucháramos más y nos centráramos un poquito más para adentro, sería mucho más fácil todo. Pero bueno,
Exacto.
Y que luego queramos cumplir con todo y al final acabamos malitas de aquí porque joven.
Y todo se tiene que gestionar y tal, y al final es como el niño... nace sabiendo dormir
sí.
y el niño dormía antes de nacer
claro.
Entonces el niño y no dormirá. Necesita aprender a dormir
claro, y dormirá, y quizá no sé si esto a lo mejor no tiene mucho sentido, pero que si realmente tú estás preocupada por el sueño de tu hijo o de tu hija, pues realmente plantea esta pregunta a un profesional y no te vayas a pagar 600 euros a un coach de sueño
Que, bueno, ya, no, esto es
más. Entonces, pregúntale si la persona realmente profesional en el sector, que no sé dónde tendría que ir, si al pediatra o no sé quién lo gestionaría inicialmente, te dice que no es un problema, pues igual también te da como la tranquilidad de decir, vale, pues no es un problema, era que, yo qué sé, que tenía reflujo, que le estaba saliendo, no sé, 150.000 cosas, y se acabó y ya está, y también te da a ti la tranquilidad de soltar un poco esa parte, ¿no?
Claro. Sí, bueno, y que hay que validar siempre las preocupaciones que hay, que la persona que va a un... que puede aceptar o puede buscar este tipo de cursos, lo hace desde una necesidad y lo hace desde un malestar muy grande, y eso hay que validarlo siempre, porque muchas veces creemos que las alternativas que cuestan más pasta son las mejores. También es algo que es un pensamiento que se valida, pero que también hay que intentar desmontar, que los profesionales de la salud están para algo, están para consultarlos, y eso también trae pues el doble filo también de la navaja para los profesionales de la salud, que bueno, que en muchos casos lo hacen bien, pero hay en otros los que tienen que actualizarse un poco respecto a este tipo de cuestiones, y saber sobre todo qué métodos no funcionan, y no juzgar.
Sí. Y jo, yo algo que quiero dejar claro es que en ningún momento, o sea, a mí lo que me da mogollón de rabia es eso, es la gente que se aprovecha de ese momento por el que pasamos de extrema vulnerabilidad.
Juzgamos cero cualquier madre que haya cogido.
Efectivamente, o sea...
Porque yo creo que estuvo a punto en algún momento.
Claro, o sea, lo que a mí me parece mal es que haya gente aprovechándose de esa situación y que por hacer un curso de 3 meses, 6 meses, ya, jo, al final estás jugando con... O sea, me parece algo muy, muy delicado... Y me da rabia, a mí me da mucha rabia eso, como ese capitalismo que hay, ¿no? Que nace en torno a la maternidad, me da mucha rabia. O sea, también, claro, antes vivíamos en... Bueno, antes era distinto, ¿no? Antes, pues, tú estabas igual muerta de sueño y estaba tu tía, tu madre, tu abuela, que te cogían al bebé y tú podías... Yo qué sé, es que... Pero es eso, a mí me da mucha rabia y soy muy crítica con todo el capitalismo que se aprovecha al final de esa falta de sueño, de esa vulnerabilidad.
Creo que estamos hablando ahora mismo de la falta de, o sea, del tema del sueño y demás, pero que realmente con las madres pasa en muchos sectores, ¿no? O sea, es como cualquier duda que tengas de tu bebé, hay una parte que te la va a curar si pagas no sé cuánto dinero. O sea, es así. Uh-huh. O sea, hay también chamanes que sacan los cólicos y este tipo de cosas que no hay evidencia.
Chicas, que vais a llegar a un día en que vais a dormir genial.
En la adolescencia, cuando duermen hasta muy tarde.
Un poco alto.
Pero bueno, nosotros estamos ya en menopausa y estamos fastidiadas, así que...
Sí, sí, que eso decía Nacho, que era un temazo también en la menopausia. Mm-hmm. Bueno.
Pues nada, gracias por venir.
Muchísimas gracias, Nacho. Nacho tiene un libro también que lo voy a decir, maravilloso. Cerebro Millennial.
Uh-huh.
Y es así, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah,
vale, vale, vale. Me he reído, digo, ostras, no, por favor, que esto vamos. Además, es un libro que le tengo mucho cariño. Y muchísimas gracias, de verdad.
No, vosotras. Espero que haya sido interesante, sí, que sea útil.
Sí. Mucho, mucho.
Y bueno, que la gente que lo haya escuchado, que se pueda sentir también un poco descargada de la... ¿no? De mucha cosa autoimpuesta con respecto al tema del sueño, que ya no es solo a niños, niñas, es como la nueva crisis, ¿no? De intentar tener todo controlado, todo monitorizado y todo tal, pues que hay que sacar un poco de... que son cosas que llevamos haciendo miles de millones de años.
Sí.
Así que...
Los peques van a acabar durmiendo bien y nosotras también, hasta que llegue la menopausia, que ahí, pues, no sé, ya nos contaré en otro capítulo qué sucede en la menopausia. Yo pensaba, claro, cuando tengamos la menopausia, yo no sé si seguiremos en plan realmente con un podcast, pero hoy, hombre, nunca se sabe.
Yo espero que salga. Sí,
esperemos que sí, ¿no?
Bueno, ver, yo creo que me queda mucho,
pero... Total, total, a ver, sí, sí. Nacho, muchísimas gracias
por estar aquí.
Gracias.
Bueno, pues nada, chicas, nos vemos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias
por escucharnos.
Chao.